Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Oski Guzmán viene haciendo su unipersonal El Bululú desde hace varios años. Es un espectáculo difícil de describir, que él y su esposa Leticia González de Lelis escribieron a partir de una obra de teatro callejero del actor José María Vilches, estrenada en los 70. Oski mezcla estos textos, que a su vez están basados en obras clásicas, con partes de su vida, su familia, su formación como actor, su experiencia en teatro callejero. Sobre eso estuvimos charlando en esta entrevista. Y también hablamos de La Tempestad, una obra que hicimos este año en el Teatro San Martín, que fue dirigida por Penny Cairns, de Gran Bretaña. Oski, me hizo reír mucho en El Bululú, que la vi por tercera vez el otro día. Ajá. Y que cada vez que la veo no puedo creer todo lo que haces. Eso es entre paréntesis. No puedo creerlo. No lo puedo creer. Y trabajamos unos cuantos meses juntos, pero no lo puedo creer. Bueno, es impresionante. Aparte, cómo vas entrando de a poquito en el código, ¿no? Fui con una amiga. Ajá. Y al principio me dijo, qué difícil. Porque no entendí, ¿viste? Claro, el oído se tiene que acostumbrar totalmente a los textos clásicos.
Sí, sí, sí.
Y a los 10 minutos ya estábamos metidos y me mira y me dice, es increíble. Bueno, pero más allá de eso, de todo lo que yo te valoro y te quiero, me encantó una parte que decís, bueno, porque contás tu historia, la historia, sí, de tu vida, para los, sí, que no la vieron, ¿no? Y en un momento decís, sí, fui al conservatorio donde se estudia teatro argentino.
Ajá.
Shakespeare. Beckett.
Sí, sí, sí.
Bertolt Brecht.
Arthur Miller. Sí, sí,
yo,
sí.
Yo tuve el mismo pensamiento hace unos años. Es absurdo. ¿Pero están así?
¿O
tienen
es
una formación en teatro argentino?
Es que no. Vos entrás y hablás sobre Stanislavski. Lo primero que aprendés es ruso. Nuestra técnica deviene de un pensamiento ruso.
Sí.
Alguien ruso pensó cómo era esto de actuar. Y eso se decodificó en lo que hoy nos enseñan. Es ruso. Y lo traducimos a nuestra manera de pensar, de ver las circunstancias previas, los objetivos y todo eso que te marcan y que te enseñan y que hay que hacer y entrenar. Y vos decís, evidentemente estos rusos la tenían clara, o por lo menos él, porque además después de eso, wow, y era él, ¿no? Era Meyerhold, era, o sea, más de ellos, sí.
Sí.
O sea, toda la historia, todo lo que te enseñan de los que empezaron con el teatro, o en todo caso, cómo el teatro se decodifica para estudiarlo, cómo se decodifica, cómo se arma código, cómo se genera un sistema educativo. Lo primero que aprendes es que son rusos, o sea,
sí,
son de allá.
Sí.
Y de un lugar donde hay temperaturas bajo cero profundas, de un lugar donde viven todos borrachos, que no se parece a nuestra realidad.
¿Y no te llama eso la atención ahora?
Claro, sí, sí. Muchos años después empecé a descubrir lo que tiene que ver con los sistemas colonizantes, ¿no?
Sí.
De trabajo, ¿no? Y como nosotros, en nuestro espíritu colonial, ¿no?
Sí.
No nos hemos escapado de eso.
No.
No nos escapamos y no nos ayudan a escaparnos. Entonces empecé a descubrir cómo todo nuestro sistema, desde el realismo es parte de una conducta colonizante para mí, ¿no? Vos ves todas las películas, cómo se actúa, cómo se debe actuar.
Sí.
Lo marcan los que mandan. Estados,
sí,
Unidos, Inglaterra. Y decir, realmente, qué buenos actores, qué buenas producciones. Quisiera hacer eso. Inmediatamente uno dice, pero porque por admiración. Y de ahí nomás empieza a bajar cómo debe ser el lenguaje, cómo se debe actuar como ellos. Se debe actuar, si está bien hecho, es como ellos. Tiene que ser como ellos. Eso me persiguió durante mucho tiempo en mi formación.
Sí.
Yo tuve anclas salvatajes que me ayudaron a encontrar un camino más subterráneo.
Y propio.
Vilches fue uno. Porque yo apenas entré al conservatorio a los 18, empecé a hacer teatro callejero. Y yo hacía sainetes. Mi director, lo primero que hice fue un gallego que se llamaba Requeijo y que decía: si hay que vacarlo se vaga, si hay que soberlo se sobe. Acá descotes pequeñeces. Descotes, así estaba escrito. Descotes pequeñeces. Así estaba escrito el texto. Ajá. Y yo lo tenía que decir tal cual. Eso no se parecía a nada de lo que yo hacía en el conservatorio. A nada. Y era teatro callejero, sainete, hice de Tano. Yo son los profesores Cachetán, Scarpellini, Fumangiabrodo, diplomate e condecorate pelo gobierno de Francia, España, Cochinchina, Chevelcoy e Camuquemuse. Allora passiamo al tema che nos hanno traiti qui. Il tema di oggi è la mochiere e suo odio per lo animale. Eso sí, en el teatro callejero, en medio de en la esquina de Caminito, donde hoy se baila tango, sí. Hacía el teatro callejero. Entonces todo eso era como una... Era como, iba en contra de todo lo que yo estaba aprendiendo en el conservatorio. Pero me marcó una manera de actuar más popular, más integral a lo que nosotros somos, ¿no? Integrado a mi comunidad. Yo era de La Boca, actuaba en la esquina, Caminito, uh-huh. Haciendo de Tano, de Gallego, de Judío, de Compadrito, todos los personajes del sainete. Entonces, ahí es que a mí se me arma, por un lado estudiaba todo lo que es el teatro europeo,
sí.
Y por el otro lado hacía teatro propio, ¿no? Ese teatro que nos pertenece, y de tradición además, porque un teatro de tradición, como un teatro que hacían las compañías de repertorio. Uh-huh. Entonces, mi director me decía, yo te voy a enseñar, él odiaba el conservatorio, me decía, no sé por qué estás ahí, yo, te voy a enseñar cosas que no te van a enseñar en ningún conservatorio. Y me marcaba dónde pararme cuando hablo, a dónde mirar, me dice, esto es oficio. Me decía, esto es oficio, esto no te lo enseña nadie. Y parece antinatural y parece de manual. Dice, pero lo vas a valorar. Y vos sabés que es verdad. Cuando yo empecé en segundo año a trabajar texto en el conservatorio,
sí.
En segundo año, mi profesor me dijo, ¿por qué parece que hace mucho que haces teatro? Que sabes dónde pararte, cómo moverte. Y yo sabía que era por eso. Por el teatro callejero y porque estaba en la gimnasia esa de dónde, cómo mirar, hacia quién mirar, hacia dónde mirar para despejar a un actor, para valorizar un texto. Era una gimnasia que tenía, tuve durante todos los fines de semana durante 3 años.
¿Y cuándo ensayaban?
Ensayábamos durante la semana 2 veces por semana y no pasábamos la gorra.
¿Ah?
Mi director me decía, nosotros somos parte de la comunidad, ajá. Es nuestra tarea social.
Wow.
Si este es nuestro barrio y este es nuestro teatro, nosotros tenemos que hacer esto. Y hacíamos eso, salíamos cantando la marcha de la amistad, que es una marcha de la Boca. Que era hermosa, decía, oh vieja Boca, tú eres mi vida, y en tus casitas de chapa y zinc, cantamos todos de noche y día, oh vieja Boca, por ti vivir, para el que llega hasta tu suelo, con la esperanza de olvidar, tu rara magia le da consuelo, y en 2 minutos feliz está. Oh vieja Boca, tú eres mi vida, y en tus casitas de chapa y zinc cantamos todos con alegría. Oh vieja Boca, por ti vivir. Tan tarán, con un bandoneón, acordeón, bombo y platillo.
Qué lindo.
Hermoso. Y nuestro público eran turistas y los chiquilines de los conventillos. Esa mezcla era maravillosa. Maravillosa. Una de las actrices era una de las que pinta, que todavía tiene su puesto de pintura, ajá. En el Caminito.
Ajá.
Y otro era uno que trabajaba en una carnicería. O sea, no, ninguno hacía... Todos hacían teatro vocacional, todos habían estudiado teatro. Pero ninguno trabajaba de eso. Y después otra chica también había hecho teatro en un centro cultural, pero... Y yo era el único que estaba en el conservatorio. Y, él, y ese director fue el que me dio el cassette grabado del disco de Vilches, que me dijo, escucha esto, que es mejor que cualquier clase de teatro. Y ahí fue que me conmovió la voz de Vilches, lo que pasaba con el público, porque, viste, el Bululú está grabado en vivo.
Ajá, no, no sabía.
Entonces se escucha al público cuando se ríe, cuando hace un silencio. Era fascinante.
¿Y es parecido a lo que pasa con el público?
Igual.
¿Con vos?
Igual. A veces yo digo, en el Bururú a veces no actúo nada. Disfruto de lo que pasa con el público. Es increíble cómo cuando se ríen en el mismo lugar que se ríen los de Vilches, algo me estremece a mí por dentro, como si un hilo de tiempo nos uniera, ¿viste?
Porque él lo grabó en qué año.
Él lo grabó, no sé en qué año lo grabó, sé que lo estrenó en el 76.
Acá en Argentina.
Sí, en Buenos Aires.
Pero él era español, ¿no?
Era español, se vino acá con una... Era de pueblo de Alcalá de Henares.
Sí.
Del mismo pueblo de Cervantes. Uh-huh. Y se vino acá con una compañía a hacer una comedia y se quedó. Se quedó y no volvió más, nunca más. Y la familia nunca más supo de él. Esto es todo lo que me cuentan, ¿no?
¿Fuiste al pueblo de él?
Fui al pueblo de él.
¿Y no encontraste a la familia?
No, tampoco tenía tiempo para ponerme a buscar, porque sabía que si me ponía a buscar, iba a encontrar. y tenía que hacerme cargo de eso.
Claro.
Y entonces dije, no es el momento.
Pero sería lindo que llevaras el Bululú para allá.
Eso es lo que
quiero.
No,
se muere.
Claro, no... Digo, prefiero ir con el Bululú,
sí.
Y ahí abrir, sí. ¿No? Ahí ponerme en contacto con la familia. Sé que su familia después lo vino a buscar, viste, sus sobrinos, cuando él ya había muerto, buscar rastros de él. Conozco gente que tiene contacto con la familia de él. Uh-huh. Y le contaron que él no se había ido, había... Como parece que cada vez que le preguntaban por la familia, él guardaba silencio, se sentaba en un rincón y no hablaba más en toda la noche.
¿Porque los extrañaba o porque tenía un conflicto?
Nadie sabía por qué. Que así era él, decían, ¿no? Y que muchos decían por el tema del franquismo y que como era homosexual y entonces se escapó de todo eso y... Pero la familia después lo desmintió. Les decían que era un tío muy querido, un hermano, uno de los hermanos más queridos de todos, y que hacía teatro, y que no saben por qué se fue y nunca más lo vieron. Yeah. Hay veces espíritus aventureros.
Te deben haber pasado muchas cosas movilizantes con el Bululú, ¿no?
Muchísimas, muchísimas. Por ejemplo... Primero con el público, esto que te digo, a veces que pasa con el público, ¿no? De repente salgo de la función y me espera un señor a la salida que me salgo y me mira y me sonríe de lejos y se me viene encima llorando y me abraza. Y me abraza y me dice, déjame abrazarte, y me separa como si yo fuera su hijo y me mira. Dice, vos quizás no te das cuenta de lo que estás haciendo. Me dice, pero estás construyendo un puente que no sé, ni vos, ni tal vez, ni yo, ni tal vez vos podamos llegar a ver los resultados, pero es un puente que necesitábamos hace mucho tiempo. No sé qué significa para él. No sé qué... Quizás yo entiendo lo que puede significar para mí, que tiene que ver con Latinoamérica, que tiene que ver con ese puente cultural, que tiene que ver con sanar algo, sanar una herida y para que empiece a construirse otra cosa. O puede simplemente tal vez ver con lo artístico, alguien que da todo arriba del escenario, no sé. No sé bien qué significa. Pero evidentemente algo pasa. Una vez uno se subió al escenario a la salida, hasta el fin de la función, Yo antes, cuando lo hacía en el Cervantes, me quedaba atrás de un biombo esperando a que todo el mundo se fuera porque no había salida. Entonces, uno se subió al escenario y fue atrás del biombo y se apareció ahí.
¡Qué miedo!
Sí, 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 como un fantasma, pálido. Temblaba. Y me dice, me guardé este programa durante 20 años. Y me da el programa del Bururú, original. Y me dice, ahora tengo el tuyo. Y me da el... Y se lleva el mío.
No.
Y ya así, así se fue. Bueno, viste, te queda como... O cuando lo hice en el Picadero, la primera función, terminó la función, todo el mundo aplaudiendo, qué sé yo, y se levanta una señora de arriba, viste, el Picadero, sí. Se levanta, levanta el brazo. Se pide, gente, ¿qué le pasa? Levanta el brazo y dice, José María Vilches, el Bululú, 1978. Y la gente hace, ¡oh! Y se van pasando el programa de mano en mano,
no,
hasta mí.
¿En serio?
Nadie hizo, nadie lo bajó y miró. Lo fueron pasando así como una vela, ¿entendés?
Como
en
la
alto.
Antorcha de las Olimpiadas.
Y llegó a mí, digo, este es José María Vilches. El aplauso rotundo. Esas cosas que decís, esto, ya no sé si es teatro. Ya no sé si es teatro. Es como algo que pasa, o tal vez es teatro en su estado puro, en su estado esencial. O sea, tal vez es teatro en esa cosa que nos contaban cuando estudiábamos de los trágicos que salían en escena y la gente vivía un momento de éxtasis y mujeres
catarsis,
de catarsis, y las mujeres embarazadas parían en el teatro. quizás era eso, es eso lo que pasa, pero es algo pasa cuando el público aplaude al final, que hace esa catarsis, porque algo, o cuando estoy diciendo los últimos textos, gente que me ha gritado cosas, viste, que no termina más, no termina más. O dos señoras que me dicen, qué buena voz que tenés, seguinos hablando, seguinos mintiendo. Dicen, sí, sí, porque yo digo, las mentiras, y hablo de las mentiras al final. Sí, mentinos, así. Viste que es fascinante porque te deja hipnotizado, ¿viste?
Sí.
Me voy al camarín y me deja como un estado de vibración, sí, que no sabes bien a quién agradecer, que eso es lo terrible de hacer un unipersonal.
Lo tenés con quien compartir. Exacto. Lo arriba del escenario.
Sí, sí, sí. Alguien hay que decir, lo hicimos.
¿Con quién compartir?
Bueno, eso es una soledad que es inexplicable lo que se siente, porque no es una frustración, ¿eh? Todo lo contrario, uno está, pero hay tanto que querés dar, o querés dar, querés compartirlo, querés abrazar otro cuerpo. El Bululú se ha transformado, que es una empresa familiar para nosotros. O sea, siempre va Leti conmigo y está. Ese día que vos viste la función, que ese día no iba a ir, que tuvo que ir forzadamente porque me olvidé la capa. Menos mal que estaba ahí, porque ella es como mi ancla en devolución, ¿viste? Mm. O que viniste vos esa noche. O sea, cuando hay alguien ahí, ¿viste? El ida y vuelta, compartir, lo sentís que lo haces con otro, para otro, por otro. Eso ayuda a sobrellevarlo. No te genera una cosa tortuosa, ¿viste? No es torturante. Pero es inexplicable, ¿viste? Te deja un signo de pregunta. Te vas y lo que le pasa a la gente es tan fuerte que no sabes bien cómo reaccionar, ¿viste? Por lo general yo agradezco, porque...
¿Por qué no sabes cómo reaccionar?
Y porque es muy fuerte lo que le pasa al otro, es como, como si tuvieras que calmarlo, ¿viste?
Sí.
Es como si tuvieras que tranquilizarlo, que es teatro.
pero mueves muchas emociones. Sí. Porque eso que vos dijiste de la vibración es tal cual, yo me quedé varios días vibrando en esas resonancias y pensando y repensando, pero no analizando con... No, claro. Era como, ay, wow, no puedo creer lo que viví, qué, lo que hizo y todas las emociones y las sensaciones que me generaste viéndote arriba del escenario. Uh-huh. Por eso me imagino que, y sabiendo que hace tanto tiempo que lo haces y la calidad que tiene el espectáculo, me imagino que te deben pasar cosas muy movilizantes.
Sí,
un
sí.
Poco como nos pasaba, en otra escala, pero un poco como nos pasaba al final de La Tempestad.
Totalmente, totalmente. Yo pensé, una de las cosas más fuertes de no hacer el bululú era pensar, bueno, solamente con el bululú puedo vivir estas cosas.
Ajá.
Pero no pasó. Pasó también con La Tempestad.
¿No te pasa a menudo?
No. Estas cosas no pasan seguido, me parece.
Ya sé que no pasan, pero vos, que sos tan talentoso, no te pasa.
Bueno, también creo que tiene que ver con los proyectos. Hubo como una seguidilla. Me acuerdo que hice el bululú, después hice Locos Recuerdos en homenaje a Midón. También, era todo el mundo llorando de pie, y nosotros, cada función era entregando la vida y en pos del recuerdo de alguien amado.
Sí.
Después de eso vino Toc Toc, donde la gente se volvía loca, y ahí yo entraba en la sin razón, no sabía bien por qué, también inexplicable, pero era un fenómeno que, en el cual la gente se reía sin parar y terminaba aplaudiendo como loca. Y después, bueno, en el medio, Salomé de Chacra, de Cartoon, también. No había euforia, pero sí había. Salí un día de función y había también lo mismo, una chica sentada. Salí, yo me tenía que limpiar, bañar. Salía como 40 minutos después. Y había una chica sentada y se me acercó y me abrazó. Me dice, yo estuve en la llora, te quiero agradecer. Porque esto lo que dijiste es impresionante, lo que hiciste. Digo, hay una cosa de identificación de objetivos, digamos, ¿no?
Sí.
De caminos. Eso, identifica un camino. Esa chica identifica un camino.
Claro, yo quiero hacer esto.
Exacto. Entonces, hay como una seguidilla, quizás, no sé si tiene que ver con que yo elijo las obras bien, o que me caen las obras bien. ¿Viste? Porque es un poco como lo que decía Borges, los libros te eligen. Uh-huh. Y creo que hay algo de eso, evidentemente. Si no, como decía James Murray, porque hice La Tempestad, hice por primera vez de padre el mismo año en el que soy papá.
Uh-huh.
O sea,
uh-huh.
Cuando me lo dijo, me quedé así y dije, pero a medida que fue pasando el tiempo y fui papá, y ya, a medida que en los ensayos,
sí,
ya empezó esa pregunta de la ficción, empezó a instalarse como algo que yo desconocía, y el no conocer que es lo que ser papá empezó a darle más importancia al hecho de ser papá en la vida. Y a pensar en mi papá y en mi viejo y en el viejo de Alexia y en el que charlé con ella sobre eso. O sea, empezó a remover el material y evidentemente, bueno, hubo algo, había un tronco de misterio, ¿no? Que era como un mástil de misterio que llevaba nuestro trabajo, ¿no? Por lo menos el de Alexia y el mío, ¿no? El papá.
Ajá.
El papá. Yo, tu papá, ella, mi hija. Y las preguntas que surgieron entre ambos mientras almorzábamos.
¿Cómo cuáles?
Y cosas que le decía al viejo de ella, cuando comía.
¿Ah, sí?
Claro, ¿viste? Y cuando ella me contó esas cosas que le decía el papá, empecé a... había cosas que se parecían al mío, ¿viste? Que mi viejo me insistía con la comida. Y enseguida empecé a hilar una manera de ser. Había algo también en el papá de Alexia, en su comportamiento, con su propio cuidado, en la salud, que también se parecía. Empecé a como a enganchar y después, inevitablemente, a mí se me despertó algo de mi propio viejo, que un día creo que te agarré a vos y a Alexia, y empecé a contar, sí, les conté un poco mi historia. Yo hasta ese día no se la había contado a nadie.
Casi. ¿Ah, no?
No.
Yo me preguntaba cómo... Porque de a poquito empezaste a contar una historia que era cada vez más apasionante, increíble, pero con mucha naturalidad. Y no sabía si estabas acostumbrado a contarla y entonces era natural, o fue simplemente que en ese momento se fue dando y...
No, yo no se la conté a nadie. Perdón, una vez sí la contó Leti en una mesa con amigos después de una función. Y fue porque empezó a surgir una pregunta, y Leti contó a Oki le pasó esto. ¿Lo querés contar? Contalo. Y lo contó ella, y terminamos todos llorando en la mesa. Eran todos amigos, muy amigos. Pero hace muchos años, como te dijera, hace 15 años. Después, yo nunca cuento eso. Pero porque es algo que yo no tengo resuelto. Y quizás en ese momento en que empezó la obra, se empezó a preguntar por qué yo no tengo resuelto esto. Y decirlo me ayudó a después empezar a contarlo también.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Y viste que el padre está muy presente también en el Bululú.
Sí.
¿Viste? Sí. Siempre pienso, es como Hamlet esto. No, el Bululú es como Hamlet. Lo tendría que hacer con una calavera que tiene un chulito andino. Pero sí, pensar, ¿no? La pregunta del padre, ¿no? El tema de revivir al padre, o matar al padre, o reemplazar al padre, o vengar al padre, o traer de nuevo al padre. Esto que pasa con el padre. Que también en el público muchos varones se me acercaron a decirme, me pasó lo mismo con mi viejo. Me pasó lo mismo con mi viejo.
¿Que en las obras que estabas representando?
No, con el Bululú. Ah. Con el Bululú, a mí me pasó lo mismo con mi papá.
No me acuerdo qué pasaba con
él. Esto que...
lo que vos contás de tu papá.
Claro,
de
que no quería que vos... Que no quería que yo estudie teatro, que dejó de hablarme, que se peleó conmigo. O sea, mucho no era que dejó de hablar, pero sí, se peleó mal por el hecho de que haya empezado a hacer teatro. Ah. Y gente además que no se dedicaba al teatro. Pero es muy insólito.
No sé si es muy insólito. Tiene que ver con el nivel de expectativa que tienen o que tenemos los padres con los hijos.
Claro, total.
Y con esta idea de que vos sos mi hijo, entre comillas, inconsciente, vas a hacer lo que yo quiero que seas.
Claro, claro.
No.
Sabés que no.
Eso es autoritario. Yo tengo vida propia. Esos son tus deseos, tus expectativas.
Claro. Una vez conté en el programa de Matías Martín lo del Bululú, lo que pasó con mi viejo, y qué pasó cuando yo empecé a estudiar teatro. Y salí del programa y estaba ya por acá, por mi casa, fui a comprar y me toca un tachero, el taxi. Miro, ok, gracias, me dice, me ayudaste a amigarme con mi hijo.
¡Ay, qué divino!
Y ahí dije, bueno, vale que lo cuente.
Sí, claro.
Digo, qué importante que lo cuente. Porque no sabes bien dónde cae, pero es honesto lo que cuento, es algo real. Y nada, puede... Alguien al escuchar esta historia por ahí puede modificar su actitud, como hizo mi viejo. Mi viejo, lo que más me enseñó cuando me pidió perdón haberse peleado conmigo y dejar de hablar, me dejó de hablar.
Perdón,
me pidió perdón, mi papá. Porque ya iban 3 años que no me hablaba y yo conseguí un trabajo en el Teatro San Martín, en la Casa Cuarta, y fue mi primer trabajo pago, en la obra El Delirio, de Dragún, con Darío de Vicia.
Qué genio.
Y mi viejo fue a verme. Fue a verme porque yo empecé a ayudar a mi casa con los gastos. Debíamos como 7 meses de alquiler.
Mira.
Empecé a dar y pagué casi la deuda completa. Entonces mi viejo dijo, ¿dónde saca la plata?
Vos no le habías contado.
Él sabía, no me hablaba.
Te hablaba, claro.
Yo no le hablaba. Era como que nos hablábamos. Y fue con mi mamá.
¿Vos sabías que iban a verte?
Sí, mi mamá me dijo. Tu papá me dijo que quiere ir a verte. Me preguntó de dónde sacás la plata. Y le dije, del teatro. Bueno, vamos a verlo. Y fueron a San Martín, a ahí, en la sala Casa Cuarta. Y a la salida no estaban. Entonces, al otro día, yo siempre llegaba tarde, ya todo durmiendo. Al otro día mi mamá en el desayuno me llama a la cocina, me dice, ayer tu papá, salimos del teatro y nos íbamos caminando hacia el colectivo y estaba callado. Y en un momento me dice, gorda, me siento así de chiquitita, y me hace así con las manos. Es lo único que dijo. Y ese día mi papá en la cena volvió a la mesa, porque también se había retirado de la mesa, de ofendido. Volvió a la mesa, terminamos de comer y me dijo, tengo que hablar con vos. Yo te cagué la vida. Te obligaba a leer cuando vos eras chico y no te dejaba ir a jugar a la pelota para que leas. Te hacía practicar caligrafía, me hacías horas de letras góticas, horas y horas. Y vos practicabas y después dejabas para irte a jugar y no me hacías caso. Quería que tengas buena letra, quería que seas una persona que el día de mañana pueda valerse por vos misma. Que seas querida, que seas respetada y querida. Y nunca me hiciste caso. Y hoy sos la persona que yo quería que seas y nunca me hiciste caso. Y no entiendo nada. Te cagué la vida, me dice. Perdóname. Yo le digo, mira, no me cagaste la vida. Estamos los dos vivos todavía. Podemos empezar de nuevo. Y así que no pasa nada. Y a partir de ese día empezó a hablarme normal, como si no hubiera pasado, pero nada, ¿eh? Empezó a ser mi mejor amigo. Y hasta los últimos días de su vida fue casi mi hijo. O sea, me pedía consejo de todo. Llegaba yo a las 3 de la mañana y él se levantaba, me tocaba la puerta, me decía, mono, en la oscuridad, mono, monito, yo estaba acostado ya, mono, qué pa, mono. ¿Te caliento comida? No, pa, ya está, ya comí. Come algo, hijo. Dale. Bueno, dale, ahí voy. Y me levantaba a las 4 de la mañana y se calentaba comida. Y yo comía y le contaba, ¿cómo está el teatro? ¿Y tu amigo tal? ¿Cómo está? ¿Qué hizo? Insólito, mi viejito era siempre fue muy amoroso, pero tuvo esa etapa en la que se sintió estafado. Pensaba que yo iba a ser doctor.
Claro.
Yo les había dicho que yo iba a seguir medicina. Claro, sí, porque yo quería ser profesor de Kung Fu, en realidad. Claro, esa era yo amaba las artes marciales, era mi vida. Pero mi viejo... Pero bueno, como querían un título, yo dije, bueno, si voy en medicina, me especializo en traumatología y arreglo los huesos que rompo. Pero puedo ser un médico artista marcial tranquilamente. Pero bueno, 3 días antes de terminar el colegio, un amigo me dice que la novia se anotó en el Conservatorio de Arte Dramático. Le pregunté qué era eso. Me dice, es una facultad de actores. ¿Y qué estudian los actores? Le digo yo. Me dice, hacen escenografía, hacen vestuario, hacen de actuación. Y hay una materia que se llama Acrobacia, Violencia en Escena y Esgrima. Y ahí yo abrí los ojos y dije, yo puedo estudiar eso. Le doy un título a mis viejos y estudio una materia que me sirve para lo que yo quiero hacer en realidad. Y por eso me fui a anotar. Primero fui a averiguar si existía eso de verdad. Sí, por mí era joda. Porque me habían jodido. Entonces fui, no, existía. Entré a French y Arauz. Fui a esta cosa, vi las materias que había y la señora me dice, dale, nene, anotate que me tengo que ir. Me puse el papel, me anoté y ahora me dice, ahora en febrero te llamamos para los exámenes de ingreso. ¿Examen de ingreso? Sí, examen de ingreso. Bueno, cuando les dije a mis papás, a mi mamá, mi papá directamente me miró nada más. Oh. Estaba cosiendo en la máquina, se vuelta, me miró y a partir de ahí no me habló más. Se vuelta, siguió trabajando y no me habló más. Mi mamá me dijo, ¿y si no entras? Bueno, si no entro, trabajo, qué sé yo. Y así fue que fui directo a no saber, no sé dónde iba. No sabía qué me iban a tomar, examen de ingreso de qué. Y también fue muy raro encontrarme con cosas. Por ejemplo, viste que yo digo en el bululú que me saqué un 10. Y entré con un 10. Y el 10 lo tuve en el teórico. Porque cuando hago el examen teórico, la profesora nos dice, bueno, les doy a cada uno un capítulo del libro de Eugenio Barba, Más allá de las islas flotantes. Y nos da un capítulo a cada uno. Y a mí me tocó el capítulo Los viajeros de la velocidad. Yo venía de La Boca, ¿entendés? Yo no entendía nada. Nunca había ido al teatro. No sé, no sabía. Eugenio Barba, antropología teatral, o sea, y estás... Entonces empecé, bueno, leí, porque tenía el otro día, tenía el examen sobre eso. Un examen sobre algo que yo no entendía qué era. Bueno, leí, lo leí como 3-4 veces, no sabía, no había que estudiarlo. Dije, no lo estudien, léanlo. Bien. Al otro día fui al examen, me dicen, bueno, escríbeme un resumen de qué quiere decir Eugenio Barba con el capítulo que ustedes... Yo no sabía qué escribir, veía que todos escribían. Entonces, como yo hacía Kung Fu y yo era fanático con mis compañeros del Tao Te Ching, de Lao Tse, que es el creador, Lao Tse es el creador del taoísmo, que es el que marca la conducta del artista marcial. Ajá. Entonces, puse en examen, para mí Eugenio Barba dice lo que dice el Tao Te Ching, continuar es avanzar, avanzar es regresar. Porque en ese capítulo él hablaba, decía que los actores pasan por diferentes islas a lo largo de su profesión. Ajá. Islas de trabajo. Las obras son como pequeñas islas. Pero llega un momento en que indefectiblemente vuelve a su primer isla, a su primer día de clase. Un momento que necesita volver a ese primer fuego. Entonces, por eso supuse, para mí, como dice el Tao Te Ching, continuar es avanzar, avanzar es regresar. Y me saqué un 10. Yo no sabía por qué me saqué un 10. Después, cuando entro al conservatorio y empiezo a estudiar, entiendo que Eugenio Barba estudia Asia para hacer todo su trabajo. Él estudia Asia, por eso, a partir de Eugenio Barba, los teatreros empiezan a mirar Asia. Porque en realidad en Asia nace el teatro, no en Grecia.
Ah, mirá. No sabía.
Claro, en Asia empieza el rito del teatro. O sea, tiene mucho más teatro, cultura teatral, de espectáculo, hasta de variedades. Si vos vas a la ópera, que estuve yo en la ópera de Sichuan, que es en el centro de China, en la ópera es como ver una varieté. Entonces, el estudio de ese movimiento hace a Eugenio Barba rever un montón de cosas. Y si bien el teatro griego es lo que nosotros tomamos como lo que evoluciona como modelo de escritura, no de teatro, de escritura. Sí. Entonces, ese es un modelo, pero el origen es otro.
Y volvemos a esta cosa colonialista.
Y volvemos a esa cosa colonialista. El colonialismo. O sea, lo que nos dicen qué modelo tomar. Y esto es muy simple, o sea, Grecia conquistada luego por el Imperio Romano, que son los que inventaron todo, el capitalismo y el socialismo. Y el comunismo, pero se inventaron todo. La ópera, el teatro romano, la única, o sea, es la corrupción... La inventaron los italianos, el Imperio Romano. Del Imperio Romano nace es la cuna de ese capitalismo imperialista que hoy marca Estados Unidos como modelo de gobierno del mundo.
¿Sabes que estoy leyendo un libro de Silvia Iparraguirre, La Tierra del Fuego? Ajá. Que lo habíamos hablado, sí,
durante los ensayos.
Durante los ensayos de la tempestad, sí. Porque es la historia de Jemmy Button, que fue un indio chamán. Que un capitán inglés, Fitzroy, se lo lleva de rehén a Inglaterra. No, no se lo lleva. Bueno, sí, primero lo agarra de rehén. Ajá. Y después lo quieren educar. Vaya a saber. Bueno, un desastre que hice, un desastre todo. Pero sufro. Porque el protagonista es ficción, ¿no? Bueno, basado en hechos, sí. Pero ficción. El protagonista es hijo de una criolla y un inglés que llegó a Argentina, las invasiones inglesas, él es hijo de esas dos culturas, y entonces permanentemente piensa y repasa su historia y sus actitudes y la impresión que le causaron, que le causó ese pueblo en Ushuaia, y cómo lo destrozaron. Y voy avanza la historia y yo sufro. No quiero leer más, porque lo que va a venir todavía no se desató la hecatombe, pero está plantada.
Claro, está bien plantada.
Sí, ya sí, así, sí, uy, sí, ya están las circunstancias dadas, diría Stanislavski.
Qué bueno.
¿Y qué fue para vos, ahora que pasaron unos días, unas semanas, qué fue para vos la tempestad?
La tempestad fue... maravilloso primero reencontrarme con ese lugar de búsqueda que proponía Penny. De búsqueda a la que te obligaba, porque yo no la conocía. Tampoco conocía ni su sistema y no conocía... ahora siento que no conocía a Shakespeare. Claro, después de eso siento que no lo conocía. Y ajá, que ahora, no sé si lo conozco un poco más, pero sí... puedo entender algunos de sus aspectos.
Ajá.
¿Entendés?
Es un amigo. Podría ser un amigo.
Podría ser, sí.
Podríamos ser amigos.
Con el que puedo charlar.
Me habla y entiende lo que me está diciendo. Resuena en algún lado mío total, lo que me dice.
Total. Y no, no... no me esperaba yo que me lleve a un lugar así. No me lo esperaba.
¿Vos pensaste que iba a ser algo más, bueno, institucional, tipo hay que resolver esto, vamos, te parás acá?
Total, y decía, esto, bueno, yo tengo herramientas.
Claro.
No, no tenía ninguna. Estuvo fantástico. Me morí de la risa de todo lo mal que me salían las cosas. Y me, también Penny, al tener también una actitud docente muy firme, me espejaba en su maestra y decía, wow, que está intentando que yo haga tal cosa, qué bien que lo hace. Yo la admiraba, cómo podía leer lo que yo pensaba y lo que ella pensaba de lo que yo hacía y cómo me atacaba. Me encantaba. Me atacaba en el momento justo, ¿no? No, no cantes. Me mataba. O cuando me desnudaba sin algo y moría de la risa, me decía, qué fascinante, no me esperaba eso. Y me encantó eso. Me encantó eso, sobre todo porque sentía que alguien me estaba abriendo, digamos, desarmando para darme otra cosa. Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Y no siempre vas a un lugar y no te dan algo, ¿viste? Uh-huh. Entonces cuando te dan, dices, gracias por darme esto, está buenísimo. Que sí. Ya la actitud, ¿entendés? De darme, como Abby, que también te daba, le daba a tu cuerpo, en mi cuerpo. Volví a encontrarme con mis maestros desde el corazón, ¿viste? Con Igón, con Roberto, Igón Lachuni Escobar. Y los tenía ellos en la cabeza también, que me decía, tu cuerpo está diciendo gracias. Entonces amaba a Abby, ¿viste? También era todo eso que nos hacía hacer y en función también de la palabra, ¿no? La palabra como un cuerpo más. Uh-huh. Todo eso me explotaba en la cabeza, me iba, venía acá... lleno de sangre en el cerebro, ¿viste? Bullendo por todas partes y sacando conclusiones absurdas a veces, pero que enriquecen el hecho de simplemente ponerte a pensar sobre un trabajo que tenés que hacer y que es tan rico por tantos lados, no saber si vas a poder abordarlo completamente, no saber en qué va a terminar, olvidarte que esto es el San Martín. Yo me olvidé que estaba en el Teatro San Martín. Me olvidé que era una institución. Cuando caminaba por las escaleras, sabía, yo me olvidaba que era un ejercicio ese de caminar por las escaleras y decir los textos, ¿te acordás?
Sí,
que corríamos.
Porque cuando la directora, cuando Penny veía que la escena no avanzaba, o que no estaba claro lo que se quería comunicar, nos ponía en las escaleras del teatro y nos hacía subir la escalera cada vez que la acción avanzaba, y si un personaje se oponía a esa fuerza que avanza, entonces ese personaje retrocedía y el que estaba arriba tenía que bajar para volverlo a subir, y así subimos y bajamos.
Uf,
12 pisos, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Pero era muy claro lo que sucedía en la escena.
Impresionante.
Muy claro.
Impresionante. Entonces, eso es todo. Eso queda en el cuerpo para siempre. Esa enseñanza, ¿viste? Alguien te enseña algo. Y después se vino la obra. Que lo que empezó a pasar entre nosotros, para mí fue conmovedor. O sea, el hecho de cómo defendimos el trabajo que habíamos hecho. Porque pasa en las instituciones que cada actor hace la suya a veces, ¿viste? Entonces, que cada actor, bueno, algunos lo hacen por la guita, otros lo hacen porque es el director, otros lo hacen. Los motivos por los que hacen la obra siempre son diversos.
Sí.
Pero acá fue tal el trabajo que hicimos para que queríamos que eso sea el núcleo, ¿viste? De nuestros objetivos. El núcleo, tener ese trabajo que hicimos como fuerza que nos lleve a todos juntos arriba del escenario a contar esta historia.
A contar todos juntos lo mismo.
Claro.
No cada uno por su lado.
Exacto. Y eso era conmovedor.
Sí.
O sea, y además yo venía a hacer el Bulú solo. Imagínate, o sea, terror que me daba estar con otros compañeros. La vez que me salió fui a hacer Toc Toc y no era el mejor estado de las cosas. Cada el teatro comercial, cada uno hacía su historia.
Sí.
Dije, compartir otra vez y, yo suelo armar con islas de trabajo. Me gusta la isla donde todo convive. Yo cuando dirijo mi grupo de impro, después salen a hacer el trabajo por otro lado y me dicen, no, los extraño. Y sí, porque en nuestro grupo nos contenemos, nos escuchamos, nos preguntamos juntos y destruimos todo lo que hicimos y algo nuevo nace. Y eso en trabajo, pagos, con horario, eso es muy difícil.
Sí.
Sin embargo, estuvo bueno que lo pudimos defender, defendimos ese trabajo que hemos hecho. Y cuando no lo pudimos hacer, nos propusimos al otro día hacerlo.
Sí. Nadie se ofendió.
Nadie.
Todos escuchamos, che, fíjate que acá este texto, que tal cosa, fíjate que en tal momento, ah, bueno, que eso no se da muy habitualmente, porque se te ofende el compañero.
Exacto.
O siente que te estás metiendo en su terreno, entonces vos mejor no te callás y no decís nada.
Exacto.
Yo me acuerdo una vez, siempre me sentí muy a gusto en el proceso, pero la vez que me emocionó, porque me di cuenta del grupo humano que habíamos formado, fue la primera función en que me quedé sin voz. Y yo sentí que tenía el respaldo de todos y que todos estaban pendientes y atentos para ayudarme a que terminara la función. Y fue muy emocionante eso.
Claro.
Fue muy emocionante. Y, claro. Y después al final también...
Es que vos eras nuestro eje, Malena.
¿Yo?
Sí. Así, igual, así como lo estás diciendo.
¿Yo?
Sí. Y a veces pueden llamarlo líder o pueden llamarlo lo que sea, pero vos eras el eje de todo lo que pasaba. Y esa actitud que tenías de soltar y de... entregar y entregada, y era la que todos respetábamos y seguíamos esa conducta. Y además eras un eje invisible. No hay mejor eje que el invisible. Porque no es un eje que se impone.
Gracias, Oski. Yo siento que aprendí algo. Si vos lo viste.
¿Sí?
Porque todo el tiempo estuve atenta a eso. Yo no me quiero imponer acá. Que sea lo que tenga que ser.
Era muy claro,
María. No me quiero imponer. Cada uno haga lo que le parezca, lo que quiere, con lo que fue marcando la directora. No. Pero yo no me voy a imponer, no, porque nunca es bueno eso.
No, pero tu conducta me hacía a mí... me hacía a mí conducirme hacia esa conducta que vos tenías.
No me di cuenta.
Era... un trabajo invisible, que me parece que es como el teatro sagrado, ¿no? Que dice, donde en el teatro sagrado que dice Peter Brook, donde
no me acuerdo.
Se cuenta lo que no está escrito, ¿no?
Qué hermoso, no me acordaba, sí.
Entonces, había algo ahí, había un líder que estaba, pero que no estaba en realidad. Pero que estaba. Y que todos lo seguíamos, aunque decíamos que no lo seguíamos.
No, era emocionante. A mí me emocionaba que yo decía una opinión y me escuchaban. Eso estaba buenísimo para mí. Uy, qué bueno, me escucharon. No sé después que hagan lo que quieran, pero están abiertos y escuchan a lo que yo opino. Total, total. Eso es hermoso.
Total, total.
Solo eso reflexionabas.
Y sí, sí, sí. Y vos también escuchabas.
Sí, sí.
Y ese es el rebote que todos teníamos. Ah, claro. Esto es lo que hay que hacer. Acá nos escuchamos. Acá. Esto es crear isla, ¿viste? Decimos, sí. Creamos una isla de trabajo. Es una isla donde... Sí. Hay respeto, hay convivencia en la diferencia, sí. ¿Viste? Hay trabajo en el detalle. ¿Por qué no trabajar en el detalle? Que es tan importante. Y es inútil, sí, pero es hermoso, es lo más hermoso de nuestro trabajo. Y es inútil porque tal vez nadie lo ve, pero para nosotros nos enriquece. Y eso es lo más importante. Y yo creo que en La Tempestad hubo mucho de eso.
Sí.
Con Alexia... Cuando tuvimos que trabajar nuestra escena juntos,
sí.
Surgieron miles de cosas personales que quedaron entre Penny, Alicia y yo. Uh-huh. En la que los tres nos quedamos temblando, ensayos nos quedamos temblando, en donde yo casi me pongo a llorar y no podía seguir. Y no lloré para seguir ensayando. Uh-huh. Dije, no puedo ponerme a llorar, tengo que seguir. Y esto solo lo sabemos Penny, Alicia y yo.
Se creó una intimidad.
Una intimidad. Y eso... Cuando pasan esas cosas, es tu responsabilidad que ya no te puedes hacer el tonto.
Sí.
Cuando vuelves, te ofrecen otras obras, cuando tenés que emprender otros trabajos, sabes que esto te marcó y vos tenés que seguir por este camino, porque si apareció en tu profesión, si apareció en tu vida un lenguaje... Si apareció en tu vida una manera de construir algo que te importa, seguí por ese camino, seguí porque es por ahí. Es por ahí, evidentemente. Sí. Y si seguís, esas puertas se van a abrir.
Bueno, desde que yo lo descubrí hasta La Tempestad, pasaron 20 años. Si se quiere, me llevó 20 años. Esto está buenísimo, escúchenme. Ustedes no saben lo que se están perdiendo. Era la sensación. ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo hago para que me presten atención? ¿Para que me escuchen? Escúcheme, señor productor.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Así que, bueno, La Tempestad fue eso. Fue mucho aprendizaje, muy conmovedor todo lo que pasaba en el escenario. Y después yo me enamoré de vos y de Alexia. El trío que hacíamos ahí era como... un día saliste vos a escena y estábamos Alexia y yo mirándote así. Miremos lo que hace Male.
¡Qué personajes!
Y mirábamos así. ¡Ay, eso estuvo bueno! Así es. Y entonces le digo un día a Alexia... Alexia, ¿vos te das cuenta que esto es muy importante? ¿Qué? Esto que hicimos. Yo me siento que nos nutrimos mutuamente. Y la nutrimos a ella y ella no lo sabe por vos. Uh-huh. Porque la estamos mirando. Yo creo que algo de eso se capta adentro. O sea, estamos acá mirando adentro, ¿no? Mirando hacia adentro. Uh-huh. ¿Viste? Mirá el trabajo que hace el compañero desde afuera.
Sí, pero es que uno lo siente. O sea, no lo sabía esto, pero yo lo sentía. Que por eso te digo, me sentía respaldada. Yo no miraba al costado, pero sabía que tenía una compañía que no era, pero que era.
Sí, sí, sí.
Que me escuchaba, como nos pasó a todos, no solamente a mí, total, ni a total, vos. Total. O sea, todos nos acompañaban, como cuando uno se siente escuchado.
Sí, 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 sí. Sí.
Son esos proyectos cuando terminan uno se siente por un tiempito un poco huérfano.
Claro, claro.
Porque tenés un lugar de pertenencia
Sí.
Que es muy difícil en nuestra profesión.
Sí, 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 sí.
Armarse y bueno.
Sí, un espacio construido desde un ideal que resultó.
Sí.
Porque las ideas o los ideales, por lo general, son traicionados. Por lo general son traicionados por cosas más inmediatas o cosas más urgentes.
Bueno, eso hasta el último día que yo estaba enferma y dijeron, no se hace la
cena.
La reunión final.
Claro,
vamos a hacer una reunión final. Yo estaba enferma y yo dije, bueno, yo no voy. O sea, hasta acá llegué, no podía más. Tenía todas las drogas de los laboratorios encima. A la reunión, disculpen, no llego. Y bueno, y asumí que no iba a estar. Y bueno, no pasa nada, no estoy. Cuando llego, todos habían arreglado y lo habían puesto en el grupo de WhatsApp que todos, pero yo no lo había podido leer porque no daba más, que no, si yo no estaba no había reunión. Eso para mí fue muy, muy emocionante. Fue un gesto que hasta el último día no me sorprendí de nuevo de todo. Eso es algo que no es normal, no es común. No normal, no es común.
Claro, es que había sido tan fuerte el trabajo que tuvimos todos alrededor de tu convocatoria, que no es que porque, no sé si es porque la hiciste vos, sino porque todos sentíamos que vos eras un poco el eje de nuestro amor, ¿viste? Como algo así. Y si teníamos la posibilidad de practicar la lealtad, que uno nunca la tiene, ¿por qué no hacerlo? Tenemos la posibilidad de la práctica de la lealtad. La persona que nos reunió no puede venir. Y si no lo hacemos, y lo hacemos cuando ella pueda, que era lo que el ideal que todos queríamos. Dale, vayamos, ¿por qué no al ideal? ¿Nos va a tomar más tiempo? Sí, pero qué importa.
Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página fueradelibreto.com, donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola@fueradelibreto.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de Libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Soldi. Fuera de Libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Guzzo y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.